Un asesinato reabierto 30 años después.
El 10 de marzo, Mary Fisher fue asesinada en su casa.
No es así como pasó.
Cada interrogatorio es una nueva perspectiva.
Yo sé que la mató.
¡Yo jamás le haría daño!
Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión, Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos los estrenos más esperados, las joyas por descubrir, los episodios más comentados, los cabreos más grandes, en fin, todo, todo y todo sobre la semana que nos ocupa en el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor, que a veces es mucho más divertido, de la burbuja seriéfila, para que os hagáis la agenda de visionados de cara al fin de semana, me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo de cargadita viene la cosa esta semana, Álvaro?
Pues hay bastante estreno del fin de semana, tenemos muchas críticas que repasar porque, bueno, fíjate que hace poco nos decían por redes que si estábamos con el pie cambiado porque habíamos hecho como, o sea, habían coincidido varias críticas negativas de serie. No, nos dijeron que si estábamos de mal café, que me hizo muchas gracias esa expresión. Pues bueno, parece que el café se nos ha puesto ahora azucarado y estamos con unas cuantas críticas más positivas de series que recomendar.
Sí, señor. La gente del Telegram, incansable, el desaliento. Les mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte a todos los incansables que tenemos. Telegram.me/fuera de series. Luego lo comentaremos cuando hablemos del Power Rankings y de los mensajes. Como decía Álvaro, tendremos después todos los estrenos, que vienen un montón de cosas de la semana, y algunos, a los oyentes habituales de Streaming, veréis que es el día que no era habitual. Normalmente lo hacíamos los lunes, pero decidimos que los jueves podía venir mucho mejor de cara a eso, a la prepararse ese fin de semana anhelado y añorado por todos, en el que al final es donde se consume la serie, donde además se estrenan cada vez más series. Netflix empezó a abrir el paso, pero le ha seguido el paso a Disney Plus ahora con The Mandalorian. De alguna forma también lo tenemos con las series que vienen de CBS All Access. HBO es cierto que la que tenemos el lunes, así que hemos decidido que, mira, vamos, el jueves es un buen día, la gente escucha el programa entre el jueves y el viernes, se prepara para el fin de semana, y así lo vamos a hacer a partir de ahora, Álvaro.
Sí, queremos un poco que sirva para tomar esa decisión de qué veo este fin de semana, también un poco repasar qué me he perdido de la semana pasada, porque muchas veces no nos da tiempo a verlo todo. De hecho, nos pusieron también un comentario en Telegram que me hizo mucha gracia, que decían, escuchando Watchlist, nos decían, ay, pensaba que tenían hecho los deberes y me han faltado un montón de series todavía por ver. Bueno, nosotros que también tenemos el truco de que nos las repartimos, pero a nadie le da tiempo a verlo todo. Pero bueno, entre unos compañeros y otros sí que podemos ir llevando un poco la muestra general de todas las series que van saliendo.
Que ese es al final el gran secreto, Álvaro, cuando nos dicen, pero tú no ves con las series, pero ¿cómo te da tiempo a ver todas las series? No, hombre, no, porque distribuimos el trabajo como Dios manda.
Y nos fiamos mucho de nuestros compañeros. Yo, si un compañero dice, mira, esta es una basura, no la veas, o esta merece la pena, pues ahí que voy.
Agradecemos infinitamente el trabajo de Aloña, de Marichu, de Bea, de Álvaro, de Antonio, de Juan Calonce, que lo tenemos a todos aquí, de verdad, porque al final nos permite lo que dice. Llega ese momento, Álvaro, en el que dices, uff, menos mal, esta es mala, no tengo que verla.
Sí, totalmente. Me quito trabajo. O a veces también me pasa el decir, bueno, esta serie es buena, pero como ya han hecho la crítica, ya han hablado de ella, la voy a ver yo con más calma y no con esa prisa de
más calma, sabes que es el 2034, comentarla. ¿No? Eso lo tienes,
sí,
claro.
Que muchas veces es el problema, que dice, bueno, como esta no tengo prisa, y la vas dejando y se te queda ahí. Pero bueno, luego se pone uno el fin de semana a hacer maratón y va pillando ritmo.
Vamos a empezar por una que tiene pinta de ser muy buena, que nos llevan hablando todo el santo verano de que es muy buena, que es muy buena, que es muy buena, y por fin llegó a una plataforma de la que tenemos que dedicar algún día en profundidad lo bien que lo está haciendo Starzplay, y es que nos trae el grandísimo éxito de Sky, éxito en Inglaterra, éxito en redes, éxito en esos lugares donde se ven cosas de formas un poquito interesantes. Guns of London, por fin, parecía que no iba a llegar nunca, pero el 15N, este fin de semana, nos llega la producción, bueno, pues desde Sky a Starzplay.
Sí, de todas las críticas que vamos a comentar, esta es la única serie que todavía no se ha estrenado, pero avisamos que la hemos visto con screeners que nos han mandado desde Starplay, que no nos la hemos bajado en ningún sitio y que la hemos podido ver. En este caso ha sido Aloña la que la ha visto, y ella comentaba que era una serie que a priori no le llamaba mucho la atención, porque ella sí que es fan de Peaky Blinders, que es una serie con la que se ha comparado mucho esta serie, que dice que tampoco tiene nada que ver. O sea, evidentemente comparte ese tema de gángster, pero en este caso en la actualidad no es una serie de época, pero que bueno, que la comparación no le hace falta porque es una serie bastante buena y sí que comprende que tenga todo ese furor la serie y que se haya convertido en ese pequeño fenómeno dentro de Reino Unido, en una cadena que por otro lado no es una cadena en abierto, que es Sky, que es una cadena de cable, uh-huh. Y que dentro de, porque ha tenido 2 millones de espectadores de allí, que nos puede parecer poco, pero es lo que digo, que para ser una cadena de cable es bastante, y que bueno, al final ha sido la segunda serie más vista de esta cadena, y parece que luego también cuando ha dado el salto a Estados Unidos ha funcionado muy bien, y bueno, pues eso ya nos cuenta todas las razones de por qué una serie que a priori no le interesaba tanto al final le ha acabado enganchando y que entiende por qué se ha convertido en ese boom.
La serie está interpretada por Joe Cole, que es precisamente uno de esos enlaces que hay con Peaky Blinders, porque es el hermano pequeño de Tommy y de Arthur, que interpreta a Sean, un joven que de la noche a la mañana se convierte en el jefe de un imperio criminal. ¿Qué cosas pasan en el mundo, Álvaro? Esto no pasa a nosotros nunca, ¿eh? De verdad, de verdad. Porque alguien se ha atrevido a asesinar a Finn Wallace, interpretado por Conmini, que es su padre. Y a partir de aquí, el gran atractivo que para mí tenía inicialmente la serie es que está creada y dirigida por Gareth Evans, el creador de esa absoluta maravilla de películas de artes marciales, Redada Asesina o The Raid en su versión original, tanto la una como la dos. Y es que bofetones, ya lo vemos en las imágenes que acompañan y que galonan y que jalonan el artículo de Aloña, bofetones y bofetadas hay unas cuantas aquí, ¿eh?
Sí, al final es una serie, como tú has comentado en la premisa, que no te llama la atención por su originalidad. Al final es pues ese chico que tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias, de que ha habido un cambio generacional en el ambiente mafioso de Londres actual y que hay varios grupos que intentan llevarse ese control de todo el tema gánster, y es algo que hemos visto mil veces. El cómo es lo que parece que es la diferenciación y lo que ha hecho que funcione esta serie por encima de otras.
Y es que muchas veces no hay que reinventar la rueda, lo que hay que hacer es hacer la rueda más bonita, porque al final las llantas es lo que vende mucho más que la rueda. ¿Para qué
y que ruede bien?
Y que ruede, siempre eso es fundamental. Pero es verdad que ruede mal, yo estábamos hablando últimamente, es que series mal hechas hace mucho tiempo que no vemos, Álvaro, salvo que ya sea una cosa demencial de decir, no sé cómo te la han colado, pero al menos ese nivel de factura audiovisual en todo tipo de series. Lo podemos ver ahora, incluso la serie egipcia, por ejemplo, que hacía la crítica Juan Galonce ahora, se ha subido el nivel en cuestión de 5 o 6 años internacionalmente, yo creo que es fundamentalmente por el dinero de Netflix, que al final arrastra a todos los demás de una forma alucinante.
Sí, al final los estándares generales yo creo que han subido bastante y no nos encontramos series cutre, pero sí que es verdad que encontramos muchas series, pues eso, o que no saben a otras cosas viejas, o que no acaban de encontrar su propia personalidad, y yo creo que ahí un poco está el quid de la cuestión. De hecho, hablando de esto, me viene a la mente una crítica que hizo también Antonio en nuestra web sobre la nueva Utopía, que decía que lo que le faltaba a esta Utopía, esta nueva versión de Utopía, era la personalidad. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión muchas veces, que no es tanto esa inventar la rueda, sino que tenga algo que digas es diferente.
Ese alma que desde hace cuando es al final es ese que no sabe lo que es esa química, ¿no? Lo que busca todo el mundo, la piedra filosofal, y que es complicado de encontrar. Cuando hablamos de críticas, Álvaro, yo creo que siempre al final buscamos dos cosas, ¿no? Yo creo que la profesión al final se resume en dos grandes bloques. Por un lado es esas series que todo el mundo quiere ver, decirles si vale la pena o no vale la pena, y luego ayudar y apoyar esas series pequeñas, mágicas que nos encontramos de vez en cuando y que queremos tocar todas las puertas y llamar a todos los sitios y decirle a todos nuestros seguidores, los que tengamos más o menos en redes sociales, de por Dios, dejarlo que estáis haciendo y ver estas cosas. Algo parecido a eso le ha ocurrido con algunas de las que vamos a comentar ahora. La primera ya es The Sisters, una miniserie de HBO España, que claro, dentro de los grandes estrenos, vamos a tener dentro de nada La Materia Oscura, de Nicole Kidman, ha estrenado HBO España, y que Marichu, que tampoco es muy difícil tocar el corazoncito, ¿para qué vamos a negarlo también? Le ha llegado un poquito al fondo. Una premisa enrevesada con que se disuelve con magistral tensión, es como ha titulado ya su crítica.
Sí, lo que nos cuenta Marichu es que una serie, pues como tú decías, que no ha llegado con todo el bombo y platillo de HBO, pero que a ella le ha parecido bastante interesante porque es una miniserie de 4 episodios y, pues bueno, no se va por la rama. Al final lo que te quiere contar te lo cuenta de una manera efectiva y es suficientemente entretenida y tensa. Al final, lo que ella contaba, que era muy gracioso, es que la premisa es realmente enrevesada y culebronesca porque va de un chico que se llama Nathan, que conoce a una chica y por una serie de sucesos la chica acaba muerta. Entonces él como que está un poco relacionado con esa muerte y la chica queda desaparecida, él sabe dónde está el cadáver y otra carambola de la vida, él acaba casado con la hermana, de ahí el título de Sister, de esta chica muerta. Entonces resulta que van a tirar el edificio donde está el cadáver y él tiene que mover ese cadáver junto con un señor un poco raro y un poco loco que habla con espíritu y que tiene que hacer una extraña pareja. Entonces, todo esto que parece muy rocambolesco, Marichu nos dice que al final acaba funcionando bien y que para 4 episodios merece la pena.
Palabra de Marichu, palabras te la vamos, señor. ¿Y qué voy a decir yo, sino de este amor y anarquía que Álvaro cogió la bandera de este en cuanto la descubrió? Estas cositas que hace Netflix, esta ni siquiera al nivel de lo que luego ha sido, al menos a día de hoy. A ver si con la peregrinación de Álvaro conseguimos que Amor y Anarquía tire para adelante, porque esta ha sido tu Gambito
por
de Dama,
favor.
¿Verdad, querido?
Totalmente. De hecho, estaba todo el mundo viendo Gambito de Dama y estaba viendo Amor y Anarquía, porque una serie, además, que la teníamos ahí, que se estrena un martes. Cuando Netflix estrena un martes, normalmente es que confía muy poco, si no se la lleva el fin de semana. Pero yo dije, venga, vamos a darle una oportunidad, una serie sueca, además, que ya os digo, había cero información de esto, que no ha publicado ningún medio extranjero nada, ni una sinopsis brevísima. Y dije, pues venga, vamos a tirarnos. Y la verdad es que me parece bastante original. Es una serie que se desarrolla en una editorial de libros en Estocolmo. Y la protagonista es Sophie, que es una consultora que viene a ayudar a que la editorial no se venga abajo. Y conoce a un chico del que se queda un poco colgada, uh-huh. Pero ni siquiera se enrollan desde el principio. Entonces, más, no tanto la típica relación porque ya está casada, de que ponga los cuernos, etcétera, sino es como ese pequeño juego de seducción que desarrollan uno con otro, que es muy cookie por una parte y nos recuerda un poco a ese rollo de comedia romántica clásica, pero por otro lado también está atada a unos sentimientos bastante realistas. Entonces, uh-huh, tiene ese juego de comedia indie, que además son 8 episodios de media hora, o sea que es muy poquito, que te vas dejando llevar muy, muy bien. Y luego tiene esa parte también del desarrollo en la editorial, que es bastante entretenido conocer ese mundo por dentro y que parece al principio cuando empieza la serie como que en plan, esto no me lo contéis porque yo quiero ver a la pareja, pero luego todo acaba sumando a la historia y lo envuelve muy bien. Entonces yo creo que tiene ahí un puntito y toda la gente que me leyó la semana pasada en Twitter recomendarla me está escribiendo diciendo, ay, la he visto y me ha gustado mucho, así que...
Haced caso a Álvaro, si es que yo no sé. No
apuntadla,
sé. Señor, ovejas descarriadas del señor, haced caso a Álvaro, a Moya Anarquía, a mí ya me convenció, es que lleva toda la semana. Esto que os cuando vosotros, o sea, lo mío es corregido y aumentado. Carlos, que te dije, ¿verdad? Carlos, que te dije, que sí, que sí, que voy con ella. De estrenos españoles, tenemos una cosa, quizás la gran esperada, ¿no? A3 Player Premium, que a lo tonto, oye, entre Luimeli y Veneno, mal, al menos en nuestra burbuja, no le está funcionando, y su siguiente gran estreno era este Baiana Milán, adaptando, bueno, lo que había sido el fenómeno de Ana Milán, amplificado a través de la cuarentena con sus directos en Instagram. Antonio Rivera ha hecho la crítica en este caso y lo que podíamos temernos, ¿no? Que al final pues fue el momento y quizás después convertirlo esto en serie, la cosa cuesta un poquito más.
Sí, de hecho, a mí me ha sorprendido los tiempos, porque no hace tanto de la cuarentena, no hace tanto de que se anunció el proyecto de la serie y de repente la han estrenado un poco por recoger esa ola de gente que había estado viendo Veneno y que se había hecho la cuenta, como por decirle, hey, no os vayáis de A3 Player Premium. Y ha llegado este Baiana Milán que Antonio comenta, pues que se queda en eso, en una sucesión de anécdota o en ese intentar subirse a la ola de Ana Milán, que ha funcionado muy bien los directos y que tenía una audiencia en su directo digna de una serie de una plataforma, uh-huh, de cable. Entonces, a nivel económico, industrial o empresarial tenía mucho sentido, pero que luego al llevarlo a la pantalla parece que le hacía falta un poco más de darle una vuelta y buscarle una personalidad propia, una trama más consistente y que no fuese solo pues dejarlo todo sobre el peso de la figura de Ana Milán y de su carisma. Entonces, yo también he visto el primer episodio y coincido totalmente con Antonio. Además, me parece que es una cosa que yo creo que tengo que escribir sobre ella, que no solo lo he identificado aquí, sino también muchas series de plataforma, el hecho de, bueno, como tenemos la temporada completa, no hace falta que echemos la carne en el asador en el primero. Entonces, a mí me parece que eso es un error de muchas series y que este Baiana Milán peca de eso, de que un primer episodio que parece un punto de arranque más que un episodio completo. Y bueno, a lo mejor se encamina a partir del próximo episodio, uh-huh, que lo harán este domingo, pero sí que nos ha dejado Antonio y a mí ese sabor de boca un poco insípido, digamos.
Es una cosa rarísima lo que estás comentando tú, que al final tendrías todo el sentido del mundo, pues eso, en un Netflix en el que tiene la temporada completa, pero en el resto es una cosa muy, muy extraña. Y se está viendo cada vez más, y a partir del quinto, no es el maldito de a partir del quinto mejora o a partir del sexto mejora, pero es que la competencia a día de hoy no te va a dar esos 5 o 6 episodios, Álvaro.
Claro, el problema es eso, que si tiene una oferta muy grande, por mucho que tenga la temporada completa, que es verdad que a veces dices, bueno, venga, le voy a dar una oportunidad ya que lo tengo aquí, y no se la darías si tuviese que perder la semana siguiente. Pero otras veces, como a ver, si no me engancha el primer episodio, me pongo otra cosa.
La última serie de la que queríamos comentaros inicialmente, que ya podéis hacer y que hemos tenido la crítica en fueradeseries.com, está corre a cargo de Juan Galonce, así que ya sabéis, cosas raras, cosas internacionales, cosas exóticas, lo mismo le da una egipcia que le da una, sin más ni menos, iba a decir una serie de romanos, pero no es verdad, es una serie de la pre-Roma, es una serie del origen mítico de Roma, del cual, igual que en los romanos sí tenemos muchísimo material documental, aquí no lo hay, así que se queda en ese punto de entre el mito, la fantasía y, bueno, pues si me dan un mito y tengo un guionista, me pongo a hacer cosas divertidas como es Romulus.
Sí, además que a Juan Galonce le gusta mucho la historia y le hemos cogido prácticamente, se está haciendo una carrera porque hace, no sé, fue la semana pasada o la anterior, hizo Bárbaros, que sí, también señor. Era un poco de un corte similar. Pues en este caso, Romulus es una serie además rodada en latín, pero en latín antiguo, o sea, para más rizar el rizo, y una serie de Sky Italia, que aquí la ha traído HBO España, y que lo que cuenta es eso, la fundación de Roma, ese mito de Rómulo y Remo amamantados por la loba, pero bueno, aquí vamos a ver a Rómulo y Remo cuando ya son mayorcitos y tienen que unirse en toda esa serie de tribus que había por aquella época, organizarse para una serie de batallas y al final llegar a la constitución de esa ciudad que ahora conocemos como Roma, que luego sería un gran imperio, claro. Y bueno, comentaba Juan, sobre todo destacaba él en su crítica lo bonita que era a nivel estético la serie, y que se notaba que Sky apuesta mucho por eso, que no es una serie cutre, no es una serie de gente disfrazada andando por el bosque de detrás del patio de tu casa, sino que es una serie que se nota a nivel tanto estético como histórico muy cuidada.
Lo tiene los de Sky de HBO, que al final tiene estas cosas. Es que al final, por lo que comentábamos antes, que el diseño de producción ha pegado unos saltos impresionantes. Bueno, pues si ya os habéis agobiado con una, dos, tres, cuatro, cinco series que posiblemente no hayáis visto, esperad, que viene ahora Maricho Razábal a traernos todos los estrenos. Además, resumiendo es un minuto, que es cuando más agobio da, porque te la dicen una detrás de otra y es cuando ya dicen, madre mía de mi alma, ¿dónde va? Pues nada, Maricho Razábal nos trae, como todas las semanas, la agenda desde hoy, jueves 12, hasta el próximo miércoles 18, de todos los estrenos. ¡Hala! Que hay unos cuantos, y a la vuelta, como siempre, Álvaro y yo comentamos lo que más nos interesa, lo más curioso o aquella que nos parece sencillamente le delendante. Entra Maricho Razábal.
La próxima semana viene cargada de estrenos y regresos. El jueves 12, HBO España nos traerá Valley of Tears, mientras que Sundance TV lo hará con Sospecha y AMC España con Soulmates. El viernes 13 será el momento del regreso de Madres, con su segunda temporada en Amazon, mientras que Netflix nos propone Los favoritos de Midas para el fin de semana. El sábado 14 será el momento en que Movistar Plus regresará con The Blacklist y su octava temporada, mientras que el domingo 15, por fin, podremos volver a ver The Crown en su cuarta temporada de Netflix. Además, contaremos con el sonado estreno de Gangs of London en Starzplay. El lunes 16 será el momento en que HBO España traerá El asesinato en Middle Beach, y además contaremos con el regreso de SWAT, Los hombres de Harrelson, en AXN, como ya es habitual. El martes 17, por fin, tendremos la segunda temporada de La materia oscura en HBO España, mientras que Filmin traen The Split y TNT Search Party temporada 3.
Pues solo tenemos que ver esta, ¿no, Álvaro? ¿Está bien esto? Está bien. Como de Blacklist, además, nos quedamos los dos en la temporada 7, no hay ningún problema de recuperar la octava para verla ahora perfectamente en Movistar Plus, que es la gran ventaja de esto, que no tengo que tirar para atrás para ver qué ha ocurrido ahora con Red, ¿verdad?
Sí, sí, Blacklist, pues eso, vuelve con la temporada 8, pero yo reconozco que me quedé muy atrás en Blacklist, así que no va a ser una de las que yo elija.
¿Quién le iba a decir a James Spader, después de haber hecho toda la carrera en su momento desde El aprendiz, sobre todo después en Boston Legal, que su papel en las series y en la televisión más longevo iba a ser de Blacklist? Es, ay Dios mío, las carreras las carga el diablo. De todo esto, querido, hay estrenazos, hay unas cosas espectaculares. ¿Cuál es la que más te apetece de todas?
Pues mira, no voy a decir The Crown porque la vas a decir tú, así que me la ahorro y te la dejo. He de decir que Los favoritos de Midas No estoy muy convencido, porque lo que he visto en el tráiler y tal, como que no me acaba de llamar tanto. Desde luego es el gran estreno de Netflix de este mes, que normalmente suelen estrenar una serie española al mes, y en este caso, pues este mes es Lo favorito de Midas, con Luis Tosar, nada menos. Pero yo me voy a quedar con otras dos cosillas más pequeñas. La primera es Soulmates, que ya la comenté en Watchlist, que es una serie que nos venden un poco como la Black Mirror de las relaciones sentimentales, y a mí la verdad es que eso ya me apetece bastante. Nos va a llevar a un futuro cercano a contarnos cómo van a evolucionar, pues con un poco de tecnología, con un poco de la evolución de la sociedad, pues eso, las relaciones amorosas a lo largo de 6 episodios que van a tener historia autoconclusiva. Entonces me llama bastante la atención. Empiezo cogiéndome esa.
En fin, yo no voy a dejar no voy a hacer aquí la tontería de decir, no, The Crown. O sea, The Crown es mi serie de Netflix junto con Bojack Horseman y en algún momento Stranger Things, pero no son mis series favoritas. Lo he contado 1,000,000,000 de veces de cómo la primera temporada llegué de casualidad, a mí que me va a contestar ahora sobre la realeza británica. Y fue en una conferencia, en un curso, de hecho, que hice en su momento con Javier Olivares en la Ciudad de la Luz de Alicante, lo que eran los antiguos estudios de la Ciudad de la Luz, en la que él hablaba maravillas del episodio de La Niebla de la primera temporada, el cuarto, creo recordar que era ahora mismo. Me puse a verla. La primera temporada me encantó y luego la segunda y la tercera, que tuvimos screeners, es de esas experiencias. Todavía no he podido comentarlo con nadie, todavía no he hablado con nadie, vi todos los episodios del tirón y es una de las experiencias esas curiosas que recuerdo de episodio tras episodio sobre engrandecerse y cada vez parecerme mejor series. Una de mis series favoritas, es mi serie favorita de Netflix y encima le meten a Gillian Anderson haciendo de Margaret Thatcher. O sea, ya es que no me faltaba absolutamente nada más. Así que, para sí, ¿qué voy a decir otra cosa? Mi serie favorita de todas estas de aquí, con diferencia, es The Crown, y mira que hay otras que me atrae bastante y ahora comentaré alguna más. Álvaro, ¿alguna cosita más que puede ser? Bueno, esta puede que sea curiosa o que tenga ganas de ver.
Pues sí, para el lunes 16 se estrena en HBO España Asesinato en Middle Beach, que es una serie documental true crime, y es de esas series que casi que nada más que por el título ya me llama la atención, no sé por qué, tiene como un aura de que me apetece, y he querido leer muy poco de ella, pero sí que os puedo dar un pequeño avance de sinopsis, y es sobre un cineasta amateur que lo que intenta es resolver un caso de hace varios años, que es el asesinato de su propia madre, que se la encontraron en casa con evidentes signos de violencia, y entonces él va a intentar pues eso, desentrañar todo este misterio. Y como hace tiempo que no me pongo con una truculencia, como dice Marichu, una truculencia, pues creo que le voy a pillar con ganas a ver si merece la pena. Así que de las que no son como tan llamativas, pero que pueden dar la sorpresa, me voy a quedar con esa.
Es que a los mediterráneos nos dan la playa, Álvaro, y ya no tienen la mitad cosa ganada. Así que, claro, es lo que ocurre. Mira, yo también voy a coger dos, además que no son primera temporada, que no son estrenos, que podríamos hablar perfectamente de Guns of London y hemos hablado al principio del programa de él, pero tengo muchas ganas de ver cómo retoman la materia oscura. A mí creo que tuvo un inicio que a mí me gustó mucho. Yo no había leído nada de los libros, recuerdo alguna coseta de haber leído sobre ellos, pero no ellos. Creo que tuvo un valle bastante grande en mitad de temporada, pero me gustó mucho el punto álgido final. Me gustaron mucho algunos de los personajes y cómo planteaban, y que esa gama de grises que tenían de aquí no hay malos ni buenos, la que te parecía muy mala no era tan mala, el otro no es, deja de serlo, espérate cómo va, me gustó mucho. Y luego, una de mis cosas pendientes de siempre, porque vi el primer episodio en su momento y me fascinó, que es Search Party, que es de esas gamberradas absolutas que de vez en cuando le dan a un autor para que haga lo que quiera con ella, y es una absoluta locura de serie en el que un grupo de colegas se ponen a resolver un misterio en la primera temporada, que es lo que yo vi, de una desaparecida del instituto, alguien que conocieron en su momento el instituto y que de repente ha desaparecido y se empeña en hacerlo. Siempre he ido maravillas a la crítica americana, especialmente a Daniel Feinberg sobre ella, y es una de estas que ahora, como la semana que viene el día va a tener 40 horas ya y vamos a poder hacer todo esto, entonces lograré sacar un tiempo para verla, pero de verdad que Search Party es una de las que tengo curiosidad muchísima, muchísima con él. Álvaro, ¿cuánto daríamos por saber la audiencia que va a tener Madres en Amazon?
Pues yo daría bastante, la verdad, pero daría más por lo que tú decías, por días de 45 horas para poder ver la serie, porque además Search Party, fíjate que es una de esas que también llevo mucho tiempo diciendo, ahí está, me han hablado bien, he leído cosas muy chulas de ella, pero nunca me he puesto con ella. Y es de las que se me olvida, y además haciendo como la lista de lo que había para esta semana era como, ay, ¿por qué nunca he visto Search Party? Así que
yo lo que recuerdo del primer episodio hace 4 años, creo que es una serie que a ti te gustaría mucho. De verdad creo que es una serie que el tono que tenían ellos y la protagonista y el grupo que tienen alrededor eran de estos tíos de, además, o te gusta muchísimo o te gusta, no tiene punto de medio. Pues nada, lo dejamos como 10 y tantas más y vamos a comentar algún artículo y sobre todo alguna noticia que tenemos, una que es combinación de las dos, que es la cancelación de Castle Rock, que no es que no se viniese a venir después del tiempo que había pasado, por en medio Hulu ya se ha convertido en la mano derecha o en el brazo armado para adultos de Disney y al final esta serie venía de previo. Pero aprovechamos, ya que se cancelaba, para decir que los aficionados a Stephen King, a los aficionados al maestro del terror, que no se asusten, que hay 11, sí, 11, que vean, las contó todas, que se puso, voy a contar una, dos, así, hasta 11 series en proyecto a día de hoy de Stephen King, que por royalty no será el pobre hombre.
Sí, al final, pues es una pena que no hayan seguido con Castle Rock, porque además era una serie que tenía esa capacidad de reinventarse. La primera temporada era más como un remix de historias y personajes de Stephen King, pero la segunda estaba como un poco más basada en Misery, como que cogía otro camino. Pero bueno, al final decidió no seguir, pero como tú dices, hay muchos proyectos de Stephen King, que es como una de las típicas cosas apuestas sobre seguro por las que van los estudios y las cadenas, o van a remakes de series de los 80, de los 90, o van a algo de Stephen King. Siempre ese tipo de propiedades intelectuales tiran mucho y como dices, Bea contó, creo que no se le escapó ninguna. 11 series, es verdad que, por ejemplo, de Stan, que aquí el libro de Stan, aquí en España se publicó como Apocalipsis, para que la gente lo ubique, es la que está como en un proceso más avanzado, ya hay un tráiler, se supone que va a llegar durante este 2020 en CBS All Access. Y bueno, es la que está como más ya para ya. Pero luego hay otras en todo tipo de fase de desarrollo, desde algunas que tienen casting, otras que se sabe el proyecto, otras que se supo el proyecto en su momento y no se sabe si eso ha muerto o no ha muerto, o se ha quedado por el camino. Pero bueno, hay proyectos muy interesantes y no sé si tú tienes alguno favorito.
Yo tengo, de las que evidentemente la primera que te llama es Carrie, ¿no? De qué hacen después de la película, esa interpretación para la historia de Sissy Spacek, qué van a hacer con ello, los remakes, y que volveremos a hablar, que no, que la película, que no la novela, que no la serie, que siempre nos da mucha chicha para comentar estas cosas, ¿no? A mí, The Institute, por el hecho de que esté David Kelly detrás del guión, es una cosa que me atrae, es basada en la novela de las más recientes de Stephen King, que la lanzó en el 2019, está como siempre, evidentemente, en Maine, y es, bueno, pues, hay una instalación del gobierno conocida como el Instituto, en la que se encarcela a los niños, pone el fin de exprimir los dotes y poderes como la telepatía o la telequinesis, muy de Stephen King, muy de la cosa va a acabar muy mal y va a acabar fatal después. Y luego la otra que tiene nombre evidentemente es Overlook, ¿no? El nombre del hotel del Resplandor, tanto de la novela como de la película de Kubrick, también aparece el Resplandor en Doctor Sueño, también novela y también adaptación recientemente del mismo responsable de La Maldición de Bly Manor y de La Maldición de se me dio totalmente el lado de las dos maldiciones que tenemos en
The Hill House.
Eso es The Hill House, decía yo. Estaba pensando en Jesús Gil y es que no salía, que era la forma fácil la que me acordaba siempre de Hill House, ¿no?
La maldición de cancelar la serie en la tercera temporada.
Sí, señor, sí, señor. Aquí tenemos detrás a JJ Abrams produciendo con Bad Robot. Esta estará en HBO Max en Estados Unidos. Faltará, entiendo que esta directamente vendrá en HBO. Y sobre lo que comentabas antes, a mí no me extrañaría que The Stand, ahora que ya tienen claro esa expansión internacional por parte de CBS All Access, cambie de nombre incluido para llamarse a partir de ahora Paramount Plus, que esta sea una de las que se guardan si no tienen casi internacional, ¿eh? Y se la guarden para el estreno, si esto realmente van a hacerlo el primer trimestre del 2021, como cabría esperar. Es cierto que el coronavirus ha tirado muchos planes hacia atrás, pero esta, en las fechas en las que estamos, si no se ha conformado todavía dónde se va a estrenar o dónde va a ir, no me extrañaría que se la pudiesen guardar, ¿eh?
Pues yo me quedaría también un poco con Overlook por lo que comentas, y sobre todo me apetece tanto de Overlook como de Carrie ver el giro que le dan respecto a lo que ya conocemos tanto de las propias novelas como de las versiones cinematográficas tan icónicas que hemos visto, y yo creo que sí que para que aporten algo tienen que ser algo diferente. De hecho, con esta versión de Carrie llegará la polémica porque ya han dicho que en vez de una chica rubia están pensando que sea una actriz negra o una actriz trans. Y entonces eso pues generará ese típico debate, no, es que Carrie es rubia, bueno, pero ya la Carrie rubia ya la conocemos y está muy bien. Es que otra cosa es que si tuviese una adaptación de Carrie que dice, bueno, estaba regulín, la podemos hacer mejor, pero sí que esa es muy buena, no queremos eso, que la hagan otra vez y la hagan peor. En fin, yo creo que esas dos son las más llamativas, y luego hay otra que es la historia de Lizzie, que tiene a Julianne Moore como protagonista, que es una serie que estaba a puntito de cerrarse con Pablo Larraín como director y que, bueno, pues todo el tema del coronavirus, como ya sabemos, la ha parado, pero que, bueno, que es uno de los grandes proyectos de Apple TV Plus o Plus, como queramos decirle, y también pinta muy bien.
Algún día definiremos si decimos Plus,
si decimos Plus o Plus, según el día, yo creo.
Yo creo que depende del día que me da. Normalmente tiro siempre por Canal Plus y me da, pero a veces cuando leo el nombre, el HBO, no sé, es alguno de estos, de vez en cuando me da el Plus, soy más de Plus, yo creo normalmente.
Yo también, no sé por qué me ha salido Plus, además que siempre
estamos internacionales,
me resulta un poco ridículo porque parece como Plus, como que aplasto, es una mosca o algo.
Esta semana teníamos en Calle 13 el estreno de Interrogation. Se estrenó en lineal en los dos primeros episodios la noche del martes y ya están disponibles bajo demandas la temporada completa. De una temporada, pues de estos jueguecitos que cada cierto tiempo tenemos de vamos a hacer una serie interactiva. En este caso, la gracia que tiene la serie, planteamiento inicial, es que puedes ver cualquier episodio y teóricamente como te cuentan la misma aventura, mejor la aventura iba a decir yo, la misma historia, el mismo interrogatorio de su Interrogation, el mismo caso criminal desde distintos puntos de vista, se puede hacer y por eso la tienen disponible bajo demanda. Es de estos experimentos que en algún momento alguien romperá realmente el momento y funcionará. Netflix ha tenido sus pinitos también al respecto. HBO, recordemos, antes de llegar aquí a España, tenía esa serie también en la que jugaba un poquito con Stephen Soderbergh. Y esta, pues también cuenta con un reparto. A mí Vincent D'Onofrio, que me lo pones delante, veo cualquier cosa interesante para un nuevo experimento con una serie criminal que le va como anillo en el dedo a Calle 13.
Sí, lo que propone esta serie es que el primer episodio y el último los tienes que ver como el primero y el último, pero todo lo demás puedes escoger el camino que tú quieras. Que por un lado me parece una premisa bastante interesante, pero al final cada uno va a ver un orden y va a ser el orden que vea. No se va a poner a ver la serie en siete órdenes distintos para ver si funciona o no funciona. Pero bueno, y aún así me parece bastante curioso como experimento y me apetece verlo, aunque sea simplemente por esa curiosidad de cómo han hecho para que no haga falta un punto de giro, porque no hay punto de giro, todo son cosas que aportan a la historia, pero que no te la cuentan de una forma lineal. Entonces, por eso Calle 13 estrenó los dos primeros episodios en lineal y le va a emitir en un orden concreto en lineal, pero te da la posibilidad también de verla desde el principio bajo demanda y tú elige tu propia aventura que se proponen. Y otra cosa muy interesante de Interrogation es que está basada en un caso real, que el caso criminal es el de Bruce Lisker, pero ellos no quisieron desvelar cuál era ese caso, entonces lo que os recomendamos es que no lo googleéis, porque claro, al final si sabes qué ha pasado en el caso, pues ya el juego un poco es de ese de pa'lante para atrás y de engañarte, pues no funciona. Entonces se dijo desde el principio que era una serie basada en una historia real, pero no decían cuál.
Por último, antes de que vayamos con los Power Rankings y con los comentarios de los oyentes de la semana, Álvaro decía un artículo espectacular, y además que esto me lo hizo con mucho cariño para mí, que al final, pues mira, si hay algún evangelizador del mundo de Apple, soy yo dentro de la redacción. Un año de Apple TV Plus, es que sí, hace un añito ya que nos regalaron a todos un año, porque al final, esta es la otra cosa que me gustaría, ¿cuántos realmente están pagando Apple TV Plus? Entre 0 y 50, no tiene que haber mucho más. De un Apple TV Plus que empezó con muchos nombres propios y que se ha acabado siendo con pequeñas joyitas como Ted Lasso, que quizás ha sido la gran campanada que han dado, al menos dentro de la burbuja y del mundo seriéfilo, Álvaro.
Sí, al final, de esos grandes nombres que tú comentas, el único que ha cuajado ha sido Morning Show con Reese Witherspoon y con Jennifer Aniston, que sí que ha quedado una serie cabeza de cartel para Apple, que ha sido la que le ha puesto en los Emmy con más nominaciones y con la que se llevaron uno de interpretación, su primer Emmy. Pero luego todo el tema de Jason Momoa, de otra gente que tenían a Ronald D. Moore como gran creador, con ese Para toda la humanidad, incluso Shyamalan, que hacía Servant, que ha sido una serie que no ha funcionado mal, pero que no ha sido ese bombazo que todos esperábamos. Y como tú comentas, luego ha sido otras más pequeñitas, como Ted Lasso, como Mighty Quest, Banquete de Cuervos, como Dickinson, las que parece que han conquistado más a la audiencia, pues eso, con pequeñas joyitas. Y yo también creo que es muy destacable que Apple al final entró con mucha reticencia del público, porque nos habían contado eso de la NBC muy cara, no sé si te acuerdas.
Perfectamente.
Y bueno, al final pues han demostrado que no van a ser Netflix, que no lo pretenden tampoco, pero que poco a poco pueden tener una oferta que sea complementaria a un Netflix, que nunca vas a quitarte la suscripción de Netflix ni de Amazon por hacer de la de Apple, pero bueno, que tiene cada mes un par de series que pueden valer la pena.
Yo he oído varios comentarios en podcasts americanos y también por escrito durante la última semana de cómo mientras HBO quiere ser el nuevo Netflix a través de HBO Max, Apple quiere ser el nuevo HBO y quiere ser pues esa garantía que te daba, yo creo que te sigue dando, pero que desde luego te daba HBO de si estén algo HBO vas a ver el primer episodio por todo el historial que tienen. Eso yo creo un poquito está haciendo. Pocos estrenos, si bien. Y también hay que tener en cuenta, y es que aquí llegamos siempre un poquito tarde al conforme a Estados Unidos, que al final Apple, la otra gran jugada que tiene Estados Unidos es utilizar los canales igual que ahora ha presentado en España Amazon Prime Video, que no es solamente que te puedas suscribir a Apple, sino que sea Apple TV Plus un contenido más, igual que 20 más que te puedas suscribir, como Showtime, con HBO más, como Pico, que en Estados Unidos, que todos y cada uno de ellos te puedes suscribir dentro de ese agregador. Si lo de los nombres es terrible, porque tenemos Apple TV el cacharro, Apple TV la aplicación, Apple TV Plus el servicio. Es un pifostio de tres pares de narices. Mira que llevan
y con bien Amazon bien. Pasa lo mismo. Amazon sí. Prime, Amazon Prime Video, Amazon Prime Now, Amazon Prime Video Channels.
Así que así andamos con todo esto. Y lo comentabas tú, yo Dickinson no me canso de defenderla, yo me divertí muchísimo con ella, mis hijas también, ya sé que no tienen nada para ver Dickinson, pues después lo vieron y se lo pasaron de miedo. Banquete de cuervos.
Bueno, es cultura.
Sí, sí, sí. Pero yo siempre lo digo, es decir, Sherlock vio conmigo cuando tenía 3 añitos Aníbal, ya no lo ha superado nunca más, entonces a partir de ahí lo que le echa a la pobre chiquilla es ya más las ganas que yo tenga de responder de por qué está pasando eso en pantalla, que estén haciendo esas dos personas, no tiene mucho más. Yo creo que Mythic Quest, que venía desde luego avalada con la gente de It's Always Sunny in Philadelphia, ¿no? De Colgados en Filadelfia, que es la traducción aquí, pero nos sorprendió a todos, yo creo que la evolución, ese episodio intermedio y sobre todo ese episodio en cuarentena, que es yo creo que el listón más alto de lo que se ha conseguido hacer en series en cuarentena. Yo defiendo mucho, valga la redundancia, Defending Jacob, creo que es una serie que les quedó correcta, sin llegarse a pasar, y que al final es un concepto de miniserie. Y luego yo creo que Ted Lasso, es que esta es otra de la que tengo una sensación similar a la que tuve y antes cuando comentaba con The Crown. De esta serie que ves y dices, leche que está muy bien, a ver si realmente o soy yo tonto, porque me la cargué entera con screeners dos o tres semanas antes de su estreno durante el fin de semana, y era esto de, cada episodio está mejor, no puede ser, ahora se lo hundirá, no puede mantener la premisa, y es que al final, pues eso, cuando tienes alguien de oficio como Bill Lawrence, que algo un poquito sabe hacer ese tono como lo hacía en su momento en Scraps, pues les ha salido una serie redonda, y a ver qué ocurre hasta ahora. Evidentemente tienen la renovación, se parece mucho al Netflix del origen, yo creo en dos cosas, una, que la han renovado desde el principio, esa seguridad de vete a la serie que vas a tener más, que aquí no te la cancelamos a traición como hace ahora, no te voy a sacar Netflix porque sé que luego te enfadas y no tiene plan.
Glow, por favor, qué puñalada. Pero venga, ya está, sigamos.
El tema de ese doble whammy que hicieron en su momento de el gran estreno, los grandes nombres propios, lo que le hemos batido en la suscripción o la compra de la serie a HBO cuando era imbatible con House of Cards, de pagamos 100 kilos y renovamos por 2 temporadas de inicio, pero la serie que realmente les puso en el mapa y que habló todo el mundo después fue Orange is the New Black. Yo tengo esa misma sensación de los 3 proyectos caros con nombres propios detrás, lo máximo, dejando aparte a Oprah, que yo creo es otra cosa que están haciendo también ahora, sobre todo con el fichaje de Jon Stewart, que a nosotros es un señor que aparece en nuestras series, pero para allí es todo en institución, hasta el nivel de Ofra, cuando lo que hizo en su momento con su programa de tarde, que reventó en la forma de hacer noticias satíricas en Estados Unidos. O sea, el Trevor Noah hereda el programa, pero John Oliver, que es ahora quizás el top, al final era un corresponsal suyo y es alguien que ha crecido ese tipo de formato en televisión americana a partir de Jon Stewart, que tuvo un acuerdo con HBO, que no llegó a buen fin y que al final Apple ha rescatado precisamente porque la persona que le firmó en su momento está ahora, Richard Pepler, con un acuerdo multianual con Apple TV Plus, que es la otra cosa que yo que están haciendo muy bien. Cogieron a 2 tíos que eran los jefes de Sony, que estaban cansados de no tener una plataforma donde sacar sus servicios, porque Sony es la única que no tiene como tal un canal directo, y lo están haciendo muy bien. Y como te decía, yo creo que ha sido esos 3 o 4 éxitos más sobre el radar, más por debajo del radar, más tranquilos, como ocurrió con Orange is the New Black, como ocurriría hasta cierto punto con BoJack Horseman, como ocurrió con Stranger Things, que ahora es el fenómeno, pero que al principio, pues como cuando hablamos de la primera temporada de Juego de Tronos, que nadie ha dado un duro, que esta no era la serie, que la serie era de David Mills de los caballos, que esa era la que iba a salvar HBO en el futuro. Y al final estas son las que de alguna forma pues crean la plataforma y creo que les está dando este es el tono y este es el sentido de serie que tenemos que tener.
Sí, además el problema que todo el mundo comentaba antes del lanzamiento de Apple TV Plus era que no querían desde Apple que fuese nada polémico el contenido que tuviesen, porque pues eso, que Tim Cook se había echado la mano a la cabeza cuando había visto que la serie que iban a poner al lado de su manzanita pues tenían drogas, palabrotas y gente follando. Entonces él dijo que nanay de la China. Entonces mucha gente, de hecho... lo comentaban con el ejemplo de The Morning Show, decían que habían querido rebajarle mucho el tono y que entonces al final se iba a quedar en una cosa pues muy blandurria. Y luego, pues con el ejemplo de Ted Lasso, yo creo que han demostrado que sí que hay un camino por ahí de algo positivo y tal, que es verdad que no todas las series pueden ser así, pero bueno, que puede haberla. Yo Ted Lasso, fíjate, creo que puede pasar un poco como Schitt's Creek, uh-huh. y que sea esa serie que la primera temporada la vea poca gente, pero que el boca a boca vaya funcionando y que la serie vaya creciendo y que al final se convierta en esa gran cabeza de cartel de Apple como emblema. Y luego yo creo que otras series que sí que han renovado un poco por lo que yo llamo la temporada bien queda, es decir, que no parezca que entramos... Pues por ejemplo, como Pico, que su primera serie que era Un Mundo Feliz, sí que la ha cancelado. Entonces al final te da una sensación como de que entras sin saber lo que estás haciendo. Entonces yo creo que a series como Sí o alguna más, o Para Toda la Humanidad, por ejemplo, le darán una segunda temporada y ya dirán, bueno, y cerrando a lo mejor 2-3 temporadas, pero que al final, como tiene que ser, irá cancelando series, pero bueno, que quieren ir un poco a poco. Al final tienen que mantener esa imagen de que no están jugando tampoco a ese juego tan agresivo de Netflix.
Sí, yo creo que es el... aquellos que fuisteis a Netflix y estáis viendo que os cancelan. Aquellos que ibais a HBO pero ahora veis que vais a ser uno más dentro del millón de series que van a tener, veniros a Apple, que tenemos más dinero que nadie y que os vamos a tratar muy bien. Y mira qué cosas tan chulas. Y esas declaraciones yo creo que tuvieron un... Y mira que llevan bien la parte de comunicación, claro, de cacharros y de servicios, que es lo que han hecho hasta ahora. Yo creo que la comunicación al final de audiovisual funciona con unos criterios distintos, funcionan en círculos diferentes, funciona con mucha más filtración de las que ellos están acostumbrados a hablar, porque los agentes, en cuanto te hagan el casting para la nueva serie de Apple, lo van a contar a los mil vientos, sea de Deadline, sea Variety, sea de Hollywood Reporter o al que tengan de confianza. Y toda esta parte, yo creo que les da un esas declaraciones que comentabas tú, que tuvo que ser alguien que se quedó muy quemado de allí y que luego no se ha sido la realidad. Pero es que además, cuando los pensabas en frío, yo recuerdo en ese momento decir, pero vamos a ver, si Apple lleva viniendo Los Soprano desde el principio del tiempo, aquí no nos llega, pero ellos vendían esta serie, no tengo problema, le ponen el sello y está. ¿Que es producida por ellos? Sí, yo no te digo que no, pero igual que hacen con la música y al final tienen insultos y tienen, es decir, no vas a tener porno, pero quitando el porno, que es lo único que siempre ha habido, el resto lo vas a tener. Y no tienes escenas exageradísimamente de violencia, sí. O sea, valga la redundancia, en sí, en el tercer episodio, que es el que llegué yo, hay un momento de Momoa desatado que es espectacular, sencillamente espectacular. Y quizás en la parte de sexo no hemos tenido una euforia ni hemos tenido cosas similares, que eso quizás es más coto de HBO, pero yo creo que están haciendo las cosas y a ver qué tal les va el segundo año. Aquí hay dos piedras de toque. La primera es, evidentemente, que se acaba el año gratuito que tuvieron todos los compradores de un dispositivo de Apple en noviembre. Se ha hecho una prórroga hasta febrero. Yo me maligno y me pienso que Fundación y los grandes estrenos en las segundas temporadas de estas series precisamente se van a hacer allí, que se han pospuesto por el coronavirus y se van a hacer para a partir de ahí. Y luego, ¿qué tal les funciona a partir de ahí el segundo año con las suscripciones y con todos los cacharros nuevos? Pero bueno, yo veré muchas de estas y Fundación tengo una gana loca. Bueno, y Pedro Aznar, con el que hago una cosa más toda la semana, ni os cuento que está todavía, vamos, sacando la banderita del que lo anunciaron.
Sí, yo creo que Fundación es precisamente lo que viene a suplir esa gran asignatura pendiente que tiene Apple TV Plus. Ellos han conseguido en series, digamos, más de nicho, sí que encontrar el beneplácito de la crítica, pero pues un Central Park, que es una comedia animada musical, no es un Juego de Tronos, como siempre solemos decir. Entonces, ese Fundación sí que puede ser su gran hit que no han tenido todavía a nivel más global y a nivel más high concept, etcétera. Entonces, estamos muy atentos a ver que estaba ya, yo creo, ultimando rodaje, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y está como cerca, no han dicho fecha, pero está cercana, así que... A ver.
Hablaremos de ella, pero ahora es el momento de hablar de las series más vistas por todos vosotros. Aquellas series que votáis semana tras semana en el Power Rankings, un artículo en el que hacemos recopilando vuestros votos. Podéis votar siempre en foradeseries.com en el artículo o, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os escape, que yo sé que da mucha rabia cuando tú votas y la tuya de repente la sobrepone una que no has visto o que no te gusta demasiado. Uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, donde más de 1.300 personas hablan diariamente sobre series de televisión, discuten dentro de un orden y dentro de la cordialidad, y os permite cumplimentar estos Power Rankings. Unos Power Rankings que además en las últimas semanas hemos tenido, pues yo creo que la imagen, y luego lo comentaremos, de series españolas de estar muy, muy, muy arriba. Pero empezamos pues por un seriecito internacional, quizás el último gran éxito, junto con Schitt's Creek, por la parte que tuvo en Canadá en su momento, pero el gran éxito que hemos tenido recientemente en la televisión abierta americana, This Is Us, la serie que España emite Fox España, está en el puesto número 10.
Sí, además es una serie de estas que se acerca siempre en el Power Ranking a entrar, pero no entra. Y fíjate que esta semana sí que logró entrar discretamente en el 10, pero bueno, ahí hizo su aparición.
Antes hablábamos de Juan Galonce. En el 9 va Bárbaros, la serie de Netflix, el fenómeno absoluto, que no lo digan a nosotros. Hola, Google Analytics, ¿cómo estamos? ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Ole, ole, ole! ¿Qué ese efecto Netflix, Álvaro, cómo se nota?
Sí, es una serie que entró muy fuerte en nuestra lista del artículo más vistos, no tanto en el Power Ranking, que está en el 1, y vamos a ver cuánto aguanta. Como tampoco sabemos si va a aguantar La Maldición de Bly Manor, que vuelve a la lista esta semana en el 8, pero estuvo la semana pasada ya desaparecida. Yo pensaba que ya no, que ya iba a estar desaparecida. ¿Tú le das más tiempo o no?
Desde luego que sí, porque además esta es de las series que se recuperan el fin de semana, que se te pasó, la vuelves a ver. En el 7, la comentábamos antes, quizás la serie, la última sorpresa de Netflix, que nos trae una más o menos de esas al trimestre. 3 puestos cae, pero sigue manteniéndose en el puesto número 7, Gambito de Dama.
Sí, yo creo que esa sí que va a aguantar más en el Power Ranking porque está funcionando muy bien el boca a oreja, así que a ver cómo evoluciona. Y en el 6 tenemos Fear the Walking Dead, que es otra que está como el Guadiana entrando y saliendo de nuestra lista, pero que tiene ahí su fandom, entonces esta semana se ha quedado en el 6.
Los zombies incansables al desaliento. Gambito de Dama, por cierto, tienes un review espectacular entre Antonio Rivera y Maricho Lazábal. Eso sí, cada vez que decía ficha, Maricho, digo, no, son piezas. Maricho, no me hagas esto. Piezas, no son fichas. Dupla de ciencia ficción, los dos grandes estrenos del fin de semana de ciencia ficción, los dos grandes universos de ciencia ficción. Empezamos con Star Wars, empezamos con La Guerra de las Galaxias. En el puesto número 5, The Mandalorian.
Sí, The Mandalorian es la que entra más fuerte esta semana en el Power Ranking y tampoco nos extraña especialmente, ¿no? Que funcione.
Absolutamente nada.
Como tampoco nos extraña que esté ahí en el 4 Star Trek Discovery, que sube un puesto esta semana y se queda ahí muy cerquita de ese podio que tiene acento español.
Efectivamente, las dos, por cierto, tanto Star Trek Discovery como de Mandalorian, estamos analizando episodio a episodio en audio, pues escucharnos tanto en universo Star Trek como en universo Star Wars. Y hay un pequeño movimiento y es que cae hasta el puesto número 3 Antidisturbios y vuelve a recuperar esa plaza segunda Veneno.
Sí, estas dos series españolas están ahí en el podio durante bastante tiempo. Veremos a ver si esta semana ya caen en el siguiente Power Ranking, porque yo creo que a lo mejor Antidisturbio, no porque no se lo merezca, sino porque la gente ya la haya consumido. Y probablemente Veneno también caiga, e incluso a ver qué pasa. Bueno, no, esta semana se mantendrá, por supuesto, pero bueno, hablamos de este Power Ranking en vez de hacer futurología. Primer puesto para...
Para Patria, que ahí hemos tenido la sensación de que se ha desinflado, pero de nuestro Power Ranking, de ahí no lo ha bajado absolutamente ni Dios. Ha coincidido con mucho estreno de serie española. Y Patria, que ha concluido, tenéis también de estar los análisis episodio a episodio que ha hecho Alberto Naún García. Le mando un abrazo desde aquí, todos los fines de semana. Tenemos la sensación de que se lo iba a comer absolutamente todo, Álvaro, y que al final se quedó más desinflado. Y supongo que, como siempre, la cosa irá por barrios, pero desde luego es la sensación que hemos tenido dentro de la redacción, ¿eh?
Sí, pero fíjate que luego nos comentaban en Watchlist que hablábamos de esto, de Patria, así que algún comentario nos dijo, oye, pues yo creo que en mi... Igual no lo dijo así tan amigable, pero yo lo voy a leer amigable. Nos dijeron, pues yo creo que entre mis amigos sí que como que se ha mantenido Patria y ha dado mucha conversación, y que eso de que no ha sido para tanto ha sido parte de nuestra burbuja. Quizás sí, quizás sea un poco parte de la burbuja, no solo de nosotros, de Twitter y los seriéfilos, sino también de los medios, que se volcaron mucho con el lanzamiento y que luego no le han hecho tanto análisis, no ha habido tantos medios, por ejemplo, como nosotros, haciendo ese recap semanal. Pero bueno, yo creo que HBO seguramente tendrá muy buenos números y que podrá estar contenta. No nos lo dirán nunca, pero... O sea, que están contentos sí lo dirán, pero no dirán los números. Pero yo creo que el balance tiene que ser positivo, desde luego.
La gran adaptación y la gran serie de HBO hasta que llegue 30 monedas, que falta nada, absolutamente nada, y a partir de ahí tendremos el siguiente bombazo. Vamos concluyendo con siempre con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar escribiéndonos por correo a streaming@fueradeseries.com, que nos hacéis por redes sociales. Tengo que ver si con Instagram nos acordamos siempre, si es que suelen hacer estas cosas. Pero Instagram Stories, ponerlo justo antes de que vayamos a grabar, que nos manden preguntas por allí, que yo creo que también puede quedar chulo y la inmediatez del momento. Y como siempre, donde más nos llegan, donde nos llega esta misma que vamos a hacer de Francisco Pagán ahora mismo, a través de ese post que os decíamos previamente del Power Rankings, uniros al grupo de Telegram, nos escribís ahí, nos preguntáis, como decía, cómo ha hecho Francisco Pagán, diciendo, ¿cuándo vamos a poder ver la segunda parte de La que se avecina 13 en Amazon?
Pues no es la segunda parte de la temporada 13, sino de la 12, uh-huh. la que está pendiente de estreno. La 13 está confirmada que se va a hacer. Y no hay fecha para esta segunda parte de la temporada 12, pero sí que se intuye que será ya para entrado 2021 cuando la veamos en Amazon, casi más para primavera, porque la temporada 13, como mucho supongo que los que sois muy fan de la que se avecina ya habréis enterado, hubo un problema que ya no podían seguir en el mismo plato rodando, tenían que decidir qué hacían con la serie. En principio la iban a cerrar, pero luego han pensado que no. Pero sí que esa temporada 13 va a ser una nueva en la que se avecina, con un edificio distinto. Están planteándose que no huela tanto a plató, sino que sea un edificio, una localización real, uh-huh. o algo que parezca más realista. Y entonces se están tomando los creadores de la serie el tiempo suficiente para reformular la serie. Entonces han dicho que esa temporada 13 llegaría, en teoría, a finales de 2021, así que ese bloque de 8 episodios de la temporada 12 que queda pendiente de estreno en Amazon, pues se verá a lo largo de 2020 un poco cubriendo ese hueco entre una parte y otra, que no se quede demasiado tiempo vacío. Así que yo diría que podemos esperar febrero, marzo, abril todavía. Así que paciencia.
Ahí estaremos de la serie. Es que no hay mucho más. Es que tenemos este Cuéntame. Es que al final el fenómeno que hace es rellena parrillas, rellena canales ella sola y al final sigue siendo pues eso, lo que poquitas series han conseguido, ¿no? Y siempre tiramos a los referentes americanos como Big Bang Theory o tiramos a Friends, evidentemente, y la tenemos aquí al lado. Durante mucho tiempo yo creo que ha estado en esa marginación y ha tenido que resurgir, especialmente de la crítica los últimos 3-4 años, de decir, leche, saquemos pecho, que tenemos la que se avecina y otros no lo tienen.
Sí, yo creo que al final hay que ponerlo en valor y las cifras son escandalosas. Y bueno, pues eso, que si no va a haber nuevo episodio hasta dentro de bastante, pues siempre están ahí las reposiciones, la TDT, que echan, no sé, son 6 episodios actualmente en Factoría de Ficción, es una burrada, y siguen haciendo pues un millón de espectadores cada episodio, que si sumas son muchos millones a lo largo del mes.
Mucha gente.
Que probablemente sea la misma gente todo el rato, pero es mucha gente en acumulado.
Es que esa cita obligada en el mundo en el que vivimos, que ver lo que quieres, cuando quieres y donde quieras, esa cita que te sigue dando, chicos, es impagable. Es que te lo da el deporte y este año más complicadito y las noticias y poquitas cosas más. ¿Eh? Es que el tener una cosa así es un tesoro, bien que lo saben desde luego en Mediaset y bien que se lo merecen desde luego los caballeros. Pues hasta aquí ya llegó el streaming. Tenéis mucho más contenido, como siempre, en podcast en la cadena de Fuera de Serie. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o, como me gusta decir a mí siempre, en vuestro reproductor de confianza, Overcast, Podcast, Serra, reproductor. El que sea. Además, si nos queréis ver las caras, lo podéis hacer en nuestro canal de YouTube. Estamos empezando a grabar prácticamente todo en vídeo también. Nunca saldré tan guapo como Álvaro, pero por eso me pongo gorra, porque al final algo hay que disimular y esta es la cosa que tiene. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Volveremos.
Un besazo.
A todos vosotros, gracias por escucharnos. La semana que viene más, hemos vuelto. Esto es streaming. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Un asesinato reabierto 30 años después.
El 10 de marzo, Mary Fisher fue asesinada en su casa.
No es así como pasó.
Cada interrogatorio es una nueva perspectiva.
Yo sé que la mató.
¡Yo jamás le haría daño!
Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión, Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.